Hoy en día cada vez vemos más representación de diferentes colectivos en la literatura juvenil. Así que tenía que traer a un par de invitadas que vienen a darnos un punto de vista interesante sobre la literatura juvenil y la representación sáfica que hay hoy en día.
Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
Laura y Paz son las podcasters que hay detrás de la estantería sáfica o de Bookshelf, ¿no? Que me están diciendo ahora que van a hacer el rebranding hacia el español. Yo lo agradezco porque el leerlo muy bien, mi mente lo lee genial, pero en cuanto abro la boca, la verdad es que parece que no he dado inglés en mi vida, ¿no? Y bueno, tenemos a Laura que por un lado es traductora y tiene un par de libros que van a publicarse este año, que ya están anunciados, que son El Rey Fénix con Fandom Books y Media Alma con Duerme Vela. Y luego tenemos a Paz, que además de podcaster, pues también es escritora y que está en busca de casa para su proyecto Fandom. Que bueno, ya que vamos a hablar de sáficas, qué mejor que hablar del proyecto Fandom en sí. Bueno, chicas, bienvenidas aquí al podcast. ¿Qué tal estáis?
Hola,
Hola
muchas
a
gracias
vosotras
por
por venir, de verdad
invitarnos.
que me
Gracias
hace
por
mucha ilusión.
invitarnos.
Vi que vinisteis pegando fuerte, he visto que tiene muy buena recepción vuestro podcast y dije, aquí hay que traerlas para hablar de este tema, sí o sí, porque además me encanta vuestra miniatura en general. La ilustración me parece súper bonita.
Es de nuestro amigo George, que es un artista londinense, y estamos contentísimas con el
Sí,
podcast.
la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, mejor de la que pensábamos en un primer
Sí.
momento.
La verdad que todo el tema Instagram barra podcast empezó por todas estas conversaciones que tenemos entre nosotras en el salón de nuestra casa. Dijimos, ¿y si las exportamos al mundo? Y pues muy
Claro,
contentas.
para compartir pues nuestras lecturas con otras personas y darles a conocer pues libros sáficos y cosas que a lo mejor pues no han encontrado por su cuenta.
Que quizá a veces
Yo he de
también es un
decir que lo
poco difícil
agradezco
de encontrar.
mucho.
Claro.
Porque yo soy bisexual, ¿vale? Y no encuentro apenas nada, o yo soy muy cateta, que también es posible, del ámbito sáfico. Encuentro muy poquito y es como, por favor, gracias por las recomendaciones, porque es que de verdad que a mí me cuesta horrores encontrar. Encuentro mucho romance gay, pero, o sea, aquí leo la palabra bien, y muy poquito sáfico. Sí que es verdad que poco a poco van apareciendo más, pero bueno, de lo que es la representación sáfica en literatura juvenil, concretamente, aunque bueno, podéis hablar en general de cualquier edad, en realidad, vamos a hablar hoy. Pero antes, chicas, ¿queréis hablarnos un poco de Laura, tus traducciones y Paz de Proyecto Fandom, si quieres poner la miel en los labios de los editores que haya por aquí escuchándonos?
Sí, empieza tú, Lauri.
Bueno, pues muy brevemente, El Rey Fénix es una novela de fantasía con inspiración india de una autora americana de diáspora y pues es una aventura, bueno, un poco fantaciencia con un triángulo amoroso y hay unos toques aquileos, aunque no hay nada sáfico, pero bueno, está, la verdad es que está muy chulo el libro. Y luego el de Duerme Vela, Media Alma, es un romance en época de regencia,
Qué
al
guay.
estilo de los Bridgerton, pero con fantasía, de hadas malvadas. Y yo diría que en este momento es mi novela romántica favorita, a pesar de ser hetero, porque es. O sea, tiene otro tipo de representación que no voy a decir, pero bueno, un tipo de representación neurodivergente, digamos, que cuando la gente se lo lea, pues igual lo entiende, Qué guay,
pero
pues me lo
como
apunto. Y
romance
además me
es
lo apunto
precioso,
para
sí.
regalárselo a mi hermana porque ahora está enganchadísima a todo lo que es romance de época. Entonces es como que me viene fenomenal. ¿Y tú,
Entonces,
Paz?
perfecto. Y yo acabé de escribir Proyecto Fandom en octubre. Y está, bueno, estoy buscándole casita. Es una comedia romántica entre dos mejores amigas que son muy tontas y no saben comunicarse muy bien. Está narrado en la voz de Bobby, la protagonista, que escribe fanfics de su serie favorita, que no sé si la conoces.
No.
La serie se llama Betty
Ah,
Cazamonstruos. No sé si hay algún
vale.
símil con Buffy Cazavampiros. y son muy tontas. Viven en ese, la novela está entre Bath, que es un pueblito de Inglaterra, del sur de Inglaterra, y Londres. Y aparte de Bobby, la otra protagonista es Faye, una chica coreana. Y tiene dos personajes secundarios, Rebeca y Miranda. Miranda es un personaje no binario y Rebeca es un personaje
disco. Pues qué guay, me has puesto los dientes largos a mí. No soy editora, pero, o sea, sí soy, pero no he trabajado en una editora para poder publicarte, por desgracia para mí. Así que, por favor, si me está escuchando algún editor, editora, que pueda tomar decisiones en cuanto a qué libros contratar, aquí tenéis uno que tiene pintaza, la verdad. Yo dentrísimo, yo lo compraba. Así, dicho pronto y rápido. Y bueno, chicas, contadme qué estáis leyendo ahora y qué libro juvenil me recomendáis esta semana.
Pues empieza tú ahora, Paz.
Pues yo estoy leyendo, gracias a NetGalley por esta copia avanzada, porque es que lo necesitaba. Estoy leyendo Sunbringer, de Hannah Kanner, la segunda parte de Asesina de Dioses, que publicó Umbriel hace poquito, traducido por Aitana Vega. Y es la segunda parte, lo estoy leyendo en inglés y me está encantando. Si no habéis leído Asesina de Dioses, no sé qué estáis haciendo.
Y es sáfica.
Y es sáfica. Bueno, hay muchísima representación. Representación sáfica, representación disca, personas racializadas.
Qué guay.
Y un montón de cosas chulísimas.
Y yo me estoy leyendo La mirada del vacío, de Adrián Tchaikovsky, que es una ópera espacial ciencia ficción dura, pero bueno, a veces hay que
variar. Está bien, expandir fronteras.
Y es verdad que dentro de que es un autor, que es un señor inglés, mete personajes sáficos y personajes disca y bastante representación.
Bueno, pues yo creo que lo trata bastante. Están los señores y los señoros, que son diferentes. Quiero decir, a los señores son bien recibidos.
Sí, sí. No.
Los señores este es un con señor más, son, buenos, son verdad, bien recibidos. Sí. Los señoros con O ya es otra cosa. Pero bueno.
Sí, sí. Siempre. Siempre, siempre. Y como libro juvenil de esta semana, te íbamos a recomendar, porque fuimos a la presentación, bueno, fui yo, a la presentación el viernes pasado, Ángeles del Inframundo, de Yaiza Sevillano, publicado por Match Stories. Si no lo conocéis, tiene una portada chulísima donde los fans de Maneskin, pues, si conocéis el libro, ya sabéis de qué estoy hablando.
Algo así, ahí tiene un demonio,
creo. Y si no lo conocéis,
no.
Ángeles del Inframundo se llama así.
Es como un romance Aquileo, ¿verdad?
Es un romance Aquileo, wow, en la Barcelona.
Con toda
de los
la movida, 80. Bueno, la movida es madrileña, bueno, me entendéis. Qué guay. Qué guay, qué guay. Pues sí. Apuntadísimo. A Yaiza me gustaría traerla algún día al podcast, así que Yaiza, si nos estás escuchando, dime de qué te gustaría hablar, que te traigo. Hablar del tema que quieras. Y ahora vamos a centrarnos en el tema en sí del podcast de representación sáfica en literatura juvenil, porque sí que es verdad que aquí en el podcast hemos traído ya, por ejemplo, a Clara Duarte para hablar de cómo escribir a personajes sáficos, ¿no? Que, bueno, resumen, es igual que cualquier otro personaje, ¿no? Pero a veces la gente necesita entrar para ver ay, lo está diciendo bien o no. Spoiler, si lo tratas como una persona normalmente no pasa nada, está bien, ¿no? Así que quería preguntaros si en la actualidad sí veis algún cambio en cuanto a la cantidad de libros juveniles que se publican con protagonistas sáficas en comparación con años anteriores.
Sí que yo creo que las dos hemos visto un aumento progresivo. En el panorama anglosajón quizá empezó un poquito antes, a partir de 2010. O sea, tampoco llevamos tantísimos años teniendo la literatura sáfica a nuestro alcance. Pero es verdad que en 2010 empezó a publicar una autora que se llama Malinda Lo, que a ver si la trae alguna editorial, porque creo que en catalán sí que han publicado algún libro suyo, pero en castellano no. Y luego en España, yo creo que a partir de 2015, que es cuando empezaron a publicar autoras como Ia y Selene, Clara Duarte que mencionas y Clara Cortés también, pues mueven mucho esta literatura juvenil sáfica. Y pues a partir de entonces ha sido como un aumento progresivo. Y yo creo que en los últimos años cada vez más, vemos más en premios, vemos más en algunos géneros.
Sí. Yo creo que sobre todo las protagonistas sáficas predominan en la fantasía. No hay tantas en la literatura juvenil más clásica, ponemos en las comillas, porque ¿qué es lo clásico? Nada es clásico. Pero la fantasía ahora mismo yo creo que predomina muchísimo, muchísimo las protagonistas sáficas, creo que sí. Y sobre todo creo que dentro de lo muchísimo hetero que se escribe, lo aquileo que se escribe, lo sáfico sí se queda un poco por detrás, pero estábamos de acuerdo que en España tenemos mucha suerte, porque dentro de la comparativa creo que en España se escriben un montón de sáficas y un montón de sáficas chulísimas. En el mundo anglo se quedan un poco por detrás.
Claro, si vemos el porcentaje de literatura publicada en Inglaterra y en España, creemos que el porcentaje de sáficas, quizá en España es mayor, porque traen bastantes y sí, se publican bastantes también en español. Así que yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh?
Genial pues
me alegro un montón, la verdad, porque ya te digo, yo estoy perdidísima. O sea, tú imagínate la alegría que me dio leer Los siete maridos de Evelyn Hugo, o sea, quiero decir, donde vas ahí con la sorpresa un poco, ¿no? Y vamos, es que yo sí que me he fijado en eso, en que veo mucho aquileo, ¿no? O a lo mejor se mueve más a nivel redes sociales, que también es posible, ¿no? Que a lo mejor tiene un público un poco más asentado que el de Safi, que a lo mejor es un poco más nicho, no lo sé. O sea, ahí hablo un poco sin estadísticas y sin nada, simplemente por cómo lo veo yo, ¿no? ¿Vosotros cómo veis eso?
Yo no creo que sea... No creo que sea una cosa de nichos. De hecho, cuando nos has pasado antes las preguntas, hablándolo entre nosotras, lo contábamos, pero bueno, lo mencionamos ahora. Creemos que el público, el lector, sobre todo la lectora heterosexual, le da muchas más oportunidades a las parejas aquileas que las parejas sáficas. Y entonces, el libro aquileo se vuelve bestseller y el libro sáfico se queda un poquito detrás en la estantería. No quiere decir que necesitemos escribir 50-50 o muchísimas más sáficas que aquileos. De hecho, cada uno que escriba lo que le dé la gana. Pero creemos que desde el punto de vista del lector sí que deberían darle más oportunidades a las sáficas.
Sí, y de hecho yo creo que, por ejemplo, La canción de Aquiles, desde un primer momento, es un libro que se recomienda como aquileo y que se publicita de esa forma. Y Los siete maridos de Evelyn Hugo, no. Es una sorpresa para muchos de los lectores. Y es curioso, ¿no? Porque es un libro como con unas características muy similares. Pero bueno, es quizá por eso, porque el público heterosexual le da más oportunidad.
El otro día lo estaba hablando yo con una persona y me estuvo contando que a nivel... Que se ve que esto... el por qué ocurre es porque al ser dos hombres, la lectora heterosexual le es más fácil imaginarse poniéndose en el lugar de uno de los hombres y teniendo ese romance con el otro hombre... que al ser con dos mujeres, yo no sé si es verdad, ¿eh? Pero me lo contó y dije, curioso es. Entonces,
puede ser que sea uno de los motivos. Yo también creo que la pareja aquilea desde hace muchísimos años está más normalizada y la pareja sáfica, si no es para sexualizarla, al final no existe. La pareja sáfica es menos común de ver. De hecho, todavía en lo que no es la representación literaria, sino la representación de series y de películas, es muy difícil de ver.
Muchísimas series. Mientras que las de representación aquilea prosperan mucho más, como Heartstopper y pues muchas otras series.
Los Royals, ¿cómo se llaman estos de Netflix?
Sí, sí. Jóvenes Altezas. Las series protagonizadas por sáficas acaban canceladas y a veces no se corresponde con la audiencia que están teniendo. O sea, a veces es simplemente que si la cadena tiene que quitar algo, pues decide...
Qué duro.
...cortar por ahí.
Y... En cuanto a tramas, ¿creéis que ha cambiado algo? O sea, ¿qué ha cambiado en el ámbito de literario de juvenil en comparación con, pues eso, decís que hace relativamente poco que hay en ficción sáficas, así que se pueden encontrar más, ¿no? ¿Qué creéis que ha cambiado sobre todo? Decís que había mucho en fantasía, ahora que...
Pues nosotros... Sí, mucho en fantasía, pero sobre todo en lo que es la literatura juvenil, lo que más notamos, y yo lo agradezco muchísimo, es la normalización de ser queer o ser sáfica, en este caso. No es un problema, no es parte de la trama ser sáfica, salir del armario, que causa un problema. Simplemente se es sáfica, tienes una relación con tu amiguita del instituto que casualmente muere y tú sigues persiguiéndola de fantasma. Es un libro esto. Se llama After Love, de Tania Byrne, creo que es la autora.
Sí, está publicado en España.
Publicado en España y pues es eso. Eres sáfica y eso no es más problema, es simplemente un dato. y se pueden hacer libros sobre cualquier trama y la protagonista es sáfica. Creo que es el mayor cambio en cuanto a tramas, porque volviendo un poco a lo de las series y las pelis, al final los Aquileos tienen un montón de comedias románticas, un montón de series para reírse, para desconectar, y las sáficas tenemos dos cosas, o nos matan o nos sexualizan, sí. Pero lo del medio lo perdemos.
Que aún así, a ver, también Aquileo todavía no hay suficiente.
No, por supuestísimo que no.
Tendría que haber muchísimo más y muchísima más variedad, pero es verdad que ojalá también hubiera más cosas sáficas y pudiéramos ver, pues eso, más de una comedia romántica al año protagonizada por sáficas.
Que de hecho es que en 2023 solo hay una comedia romántica protagonizada por sáficas y es Bottoms, que está disponible en Amazon Prime.
Y no es romántica.
Y no es caso, muy romántica.
Es una comedia, sí. Sí,
pero... Tiene su romance, pero no es la trama principal. Si te gustan las comedias románticas, pues quizás no es esta tu peli.
Claro, y lo curioso sobre todo es que hay autores no binarias o autoras, como pueden ser Casey McKiston y Alice Osman, que escriben todo tipo de representación, y las historias que han llegado a las pantallas son las Aquileas. De momento no tenemos Una última parada, ni tenemos Radio Silence, ni tenemos otras historias sáficas que ojalá lleguen. Lo bueno de Heartstopper es que sí tiene toda la representación. Aunque sea secundaria, sí que tenemos a las sáficas y demás, pero estaría bien que también a veces se le diera la vuelta y fueran las sáficas protagonistas y los Aquileos pues de acompañamiento. Sí. O las personas trans protagonistas y el resto de acompañamiento, porque en Sex Education también tenemos representación trans y no binaria, pero siguen estando
todavía,
pues eso, más de lado.
Cuando parece que damos un paso en uno de las letras del colectivo, hay otra que todavía está aún más atrás, y, sí. O sea, más atrás en cuanto, me entendéis, ¿no? No quiero que se saque mal esto. Y que siempre que es como, hay que estar luchando, y al final te dan ganas de decir, mira, es que yo solo quiero reírme con y verme en la pantalla, ya está.
Sí, y en los libros solo quiero pasar un buen rato, por eso cuanto a tramas, para nosotras el gran cambio es que podamos leer un libro donde te ves en las páginas del libro y te echas unas risas, porque no todo tiene que ser un drama, no todo tiene que ser un problema.
Claro, el drama que sea que te has enamorado de un fantasma o de una vampira o nada que ver con el
O de la
romance.
Florista de abajo.
Claro, sí, o que simplemente pues tengas una novia y tu drama sea que es que han atacado los dragones tu ciudad. Y tengas que luchar contra dragones.
Sí, o que el director de instituto os está haciendo la vida imposible y tú y tu novia pues queréis simplemente que le echen del instituto.
Sí, o sea, hay muchas historias que se pueden contar sin tener que entrar pues en las dificultades de salir del armario, etcétera, porque esto quizá pues lo hemos visto. Y si se cuenta esta historia sería interesante verla desde puntos de vista que no hemos leído antes, pues personas de otras religiones, de otras comunidades, de otras identidades que no han contado cómo es ser queer dentro de su mundo, ¿no? Por ejemplo, Tasha Suri, que no nos va a escuchar, es una persona de la cultura punjabi de la India que está casada con una mujer y es autora de literatura juvenil. Pues yo si ella escribiera un libro juvenil, en el que hablara un poco de lo que es ser una joven punjabi y siendo sáfica y cómo ese choque al volver a ver a su familia de la India lo lleva a su familia y demás, pues eso sí que me gustaría leerlo, ¿no? Es algo que creo que no hemos
leído. Y es que mientras estabais hablando de, sobre todo en tele y Netflix y todas estas cosas, pues historias, estaba solo pensando, me han venido dos a la cabeza, una que está en, creo que es Disney, no lo sé, que es de instituto, es que no me acuerdo. La chica, sí, efectivamente, me encanta, por cierto. Y la otra es una peli navideña de Netflix que sale Kristen Stewart. Sí, que esa.
Sí, de Happy
Season. No, la verdad es que ahí es como. Nosotros no es nada. Eso, el drama de salir del armario, al final.
Y la pareja entre ellas, una de ellas trata fatal a Kristen Stewart. Toda la película es como, te meto aquí en el armario, no existes, no tal. Y también es también lo que muestras en la pantalla. Y esta película, es curiosamente, está dirigida por una mujer sáfica. Pero esta película, nosotros salimos un poco, nos llevamos las manos a la cabeza, como cómo se tratan las unas a las otras y de hecho acaban juntas, porque durante toda la película nosotras dijimos, por favor, que Kristen Stewart acabe con Aubrey Plaza, era este el plot twist
mientras
que esperábamos.
Y es que por ejemplo, es que yo me centro mucho en las de Navidad, porque cuando yo escribo sobre sáficas es porque en el resto del tiempo estoy escribiendo infantiles en Navidad, ¿no? Y yo tengo un par de relatos con personajes sáficos Y busco la referencia de decir, necesito también ver cómo lo hacen otras personas, y sobre todo en las películas porque me es más fácil de consumir, vaya, quiero decir, en el libro sé que hay un montón, pero en la pantalla me es más fácil ponérmela y decir, vale, esta es la estructura, esto es lo que han hecho, pues para no hacerlo o para reinventarlo y tal. Y es muy difícil, y he de decir que también en Aquileo, es que tampoco hay apenas, creo que hay una en Netflix, que la vi el año pasado y este año me la volví a encontrar y dije, ¡ay, mira! Y dije, sí, bueno, ya la he visto.
¿Sabes? Hay una o dos.
Y me pues...
Pues sí, es verdad. Nos hacen falta esas pelis de Hallmark, que las llaman, ¿no? De Navidad, de una sáfica se va a un pueblo de Estados Unidos porque está harta de la gran ciudad y se enamora de una, lo que sea, una panadera.
Eso iba a decir.
Y le ayuda a hacer remontar el negocio. Y mientras la otra descubre que su lugar está fuera de la ciudad y está en ese pueblo y se
casa. La cabalgata. Va. Vamos pues, con portada
pues por
de,
ello vamos,
de... ¿Cómo se llaman? ¿Hallmark? No, Walmart. ¿Cómo lo ves? Hallmark. En plan, Hallmark. Verde y rojo, quiero decir. Iba yo con esa... todas las portadas iba ahí y total, básicamente total, en el físico... Bueno, yo estoy haciéndome el spam, perdonad. Que, si no, que a lo mejor no os interesa nada.
No. Cuantas más recomendaciones áficas, más
felices somos. Estos últimos años, ¿no? Que uno va de una chica que lleva una cafetería de librería y entra la duquesa de esa ciudad y pues como cosas pasan. Cosas pasan. Y el de salvar la cabalgata en sí, que es una chica que va a su casa de camino para celebrar la Noche de Reyes y se queda atrapada por la nieve en un pueblecito donde está la otra chica. Y, se, pues, y cosas pasan, claro. Entonces,
y cosas
son muy
pasan
cortitos,
otra vez.
Quiero decir que...
Pues perfecto.
Esa es la idea que tenía yo cuando escribí estos libros, de decir, quiero lo mismo que veo en Navidad normalmente, pero con dos chicas queriéndose. Jolín, no es tan difícil, ¿no? Quiero decir...
No.
No también entiendo porque no lo he visto ser. Y se ve muy claramente lo que estabais diciendo de que el público prefiere las relaciones aquileas porque en mismos libros de Navidad o que pueden ser más parecidos y tal, ves como en la categoría LGTB los más vendidos son con relaciones aquileas, ¿no? Y es como, jolín, si quiero ganar un poco de dinero, a lo mejor debería plantearme hacer la versión de Salvar la Cabalgata pero con dos chicos en la portada, a ver si... Y tener ahí las estadísticas de ver qué se vende más y qué se vende menos, ¿no?
Bueno, lo bueno es que hay editoriales como Les, que sí que, por ejemplo, este año ha publicado una comedia romántica navideña.
Navideña, muy chula.
Y pues ese tipo de editoriales es donde puedes encontrar esa clase de títulos. Pero bueno, obviamente te tienes que ir normalmente a editoriales.
Sí, como por ejemplo,
pequeños.
Tenemos aquí a... Ay, Cacao Books, que es todo. O sea, su catálogo es todo, básicamente, en general.
Sí. Sí. Sí, somos muy, muy fans de Cacao Books porque publican muchas cosas muy interesantes desde las diferentes letras.
A mí me parece,
¿no?,
maravillosa todo el trabajo que hacen y me alegro mucho de cómo están yendo. Porque veo que cada vez les va mejor y la verdad es que me alegro un montón.
Sí.
Esto es a título personal, pero me gustaría que publicaran más algo nacional, ¿sabes? Porque yo sé que se han centrado en internacional, pero es como... Me haría mucha ilusión ver a autoras, autores, el neutro es autores también, sí, ¿no? Ah, vale.
sí.
Nacionales allí. Yo sé que lo hacen porque ellos quieren hacer solo internacional, ¿no? Pero eso que dices, tal.
Bueno, pues si Cacao Books busca autores nacionales...
Tal cual, ya tenéis a par.
Yo estoy aquí, estoy libre. Los jueves y los viernes y los... El día que
y si
ellos
no, te
quieran,
lo escriben
en
inglés para que se lo traduzcas, si quieres.
Lo puedo intentar, no sé cómo me iba a quedar, pero lo puedo intentar.
También quería preguntaros qué es lo que creéis que todavía hace falta en la literatura juvenil con respecto a la representación sáfica. Aunque creo que ya lo hemos ido hablando poco a poco, ¿no? En realidad...
Sí, ya hemos comentado un poco el tema del público, pero lo que sí que podría cambiar también es a nivel editorial, de la promoción que se le da a las historias sáficas, porque creemos que a veces se quedan un poco enterradas en los catálogos, que si las propias editoriales confiaran más en estas historias y las promocionaran más, las movieran más, quizá pues llegarían a ser algunas bestsellers que animaran a la gente pues, a entrar en este tipo de historias.
Y también creemos que necesitamos más tipos de parejas sáficas, más variedad, autores nacionales. Contadnos otras historias, ¿por qué somos todas blancas? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una sáfica masculina? ¿Por qué tienen que ser todas normativas? Porque uh-huh. hay cientos, cada persona es un mundo y cada persona es diferente en sí. Y era lo que decíamos, ¿no? Todos queremos vernos en las páginas, entonces no todos somos, medimos un 80, tenemos los ojos verdes y somos estupendos y guapísimos, listísimos, lo que sea. Que al final es verdad que parece que nos metemos como en una caja. Si no es bonito, a lo mejor no parece que no vende. Lo que hablábamos, ¿no? Es ¿dónde están las historias a lo mejor de sáficas, de personas latinas viviendo en España? Yo no lo he visto nunca, no conozco libros. O de personas inmigrantes en España, o yo qué sé.
Sí, porque sí que es verdad que en el panorama anglosajón leemos más historias de personas que se han criado en un país que no era el de sus padres. Y cuentan pues a veces su experiencia, Tania Byrne, ¿no? Yo creo que contaba su experiencia, por ejemplo, como persona no blanca en Inglaterra, pero en España no tenemos eso. En España tenemos mucha comunidad latina, gitana, tenemos
árabe,
China también, por ejemplo, y no hemos oído sus historias. Y no me creo que no haya sáficas de estos grupos, porque las hay. Las vemos en Twitter, las vemos a Salma en OT, por dar un ejemplo, y dices, fíjate, pues a lo mejor me gustaría saber cómo lleva esta chica de origen árabe ser sáfica en España y llevarlo abiertamente hasta el punto de hablar de ello en un programa de televisión.
¿No? Sí, o personas no normativas, volvemos un poco a OT, que es un poco que es lo que está de moda ahora, pero hay un montón de sáficas este año, gracias, pero no todas son normativas. Tenemos a Bea, que no es normativa, y pues esas historias también
tienen... Y Kiara es neurodivergente.
Y Kiara es neurodivergente.
Salma es más masculina, pues ya sí. En ese pequeño grupo ya hemos visto una variedad.
Y si en ese pequeño grupo, que es el grupo de, creo que son 6 y 6, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no será el mundo real, no? Si dentro de, si son 6 personas en una academia y cada una es de su padre y de su madre, ¿cómo no será el mundo real, no? Y al final parece que siempre nos llegan las mismas historias, dentro de que pueden ser maravillosas esas historias, pero a lo mejor los personajes, pues bueno, quizá contar otras historias sí que creemos que hace falta pues en la literatura uh-huh. juvenil, sobre todo a nivel
en cuanto
nacional.
A lo que estabais uh-huh. totalmente de acuerdo todo. En cuanto a lo que estabais hablando, Laura, tú de que se quedaban en el catálogo, me estaba pensando además en Una última parada, ¿no? De Cassie McKinston, que es como con el boom que ha tenido uh-huh. nunca me acuerdo del orden del título, de rojo, blanco, exacto, los colores, yo
rojo, blanco y
con el boom que ha tenido. Me da mucha pena que no se haya dado el boom a Una última parada, porque yo la estaba leyendo y la estaba gozando. O sea, el libro es maravilloso y el momento en que ves el plot twist dices, ¿what? ¿En dónde me he metido? ¿Qué es esto, no? O sea, y sí que es verdad que me da mucha pena. Uh-huh. Las dos partes, ¿no? Lo que estabas contando tú, Paz, también de necesitamos más historias diferentes, porque sí que es verdad que estamos empezando a ir dando pasos a más representación y más tal, pero dices ya, pero es todo el rato lo mismo, ¿no? Yo me incluyo, si ya ves tú, Salva la Cabalgata y la otra, dos chicas blancas, iba a decir heteras, pero no, eso no.
No, yo soy la primera también que escribe personas por defecto, normativas a lo mejor, y blancas, no en fandom, porque una de ellas es coreana, pero es lo que te sale también, pero quizás es que nosotras como personas blancas ya hemos tenido nuestro lugar en el mundo editorial y necesitamos otras voces. Lo digo yo que no he tenido ningún lugar en el mundo editorial, pero que a lo mejor no es que tiene que salir también de nosotras como personas blancas, pero a lo mejor es que necesitamos otras voces en el mundo editorial.
Claro, a lo mejor si lo empiezan a contar esas personas... que a lo mejor esa sería la cosa, hacerles más hueco a personas de otras identidades, que puedan contar sus propias historias y bueno, pues siempre como apoyo, obviamente, el ser aliades y pues añadir más de ese tipo de personajes. Por ejemplo, Paz en su libro pues ha querido añadir un personaje no binario y ha querido incluir a un personaje sordo porque su hermano es sordo y pues es pues un tipo de representación que a lo mejor no ves tanto, pero que a ella, como le pilla más cerca, pues lo puedes hacer con una sensibilidad y una cercanía que a lo mejor pues Paz no puede hacer un personaje musulmán porque a lo mejor no tiene ese contacto. Y si lo haces, siempre tienes que hacerlo con cuidado, ¿no?
Con un lector de sensibilidad, sí, eso es.
Claro, sí, porque cuidado. Al final sí. Nosotros podemos hacerlo con toda nuestra buena fe, pero creo que hace más lo que está diciendo de que sean esas personas las que cuenten sus realidades, ¿no? Y me da mucha pena, pero solo es pensar en decir cuántas autoras nacionales hay racializadas actualmente en España.
Nosotras no hemos sabido sacar ninguna, o sea, no. Es súper triste.
Lo
y
hemos
vamos
estado pensando,
en el autobús, en plan, de verdad no sabemos decir una.
No, o sea, es que es como.
Pues no sabemos.
Y estaba pensando en ya solo bookstagramers y tal, que tengo dos o tres contadas que digo no son caucásicas, ¿sabes? Quiero decir. Y deja de contar, y me da mucha pena porque dices, somos muy pobres a ese nivel, a nivel cultural y de representación de otras voces. Me da sí. Penita. Pero bueno, espero que de aquí a unos años podamos escuchar este podcast y decir, ¡wow, qué antiguo se ha quedado! Ahora tenemos a...
Ojalá.
Y ya la última pregunta que quería haceros es, ¿qué errores se siguen cometiendo hoy en día al representar a sáficas en la ficción?
Leyendo la pregunta, no, lo que llegábamos un poco en claro es que era lo que veníamos diciendo hace nada, un minuto. No hay errores si hablas de tu propia experiencia o si usas un lector de sensibilidad. No creemos que haya un error por parte de la persona que decide escribir de sáficas. Sí es verdad que esto engloba a las personas del colectivo. Cuando una persona que no es del colectivo decide escribir sáficas y usar clichés, aquí viene el error. Y si no usas lectores de sensibilidad, caemos en ciertas cosas que a lo mejor se quedan, como tú dices, desfasadas. El típico chiste de que es que las sáficas somos súper obsesivas y a la segunda cita nos mudamos juntas, es que a lo mejor era un chiste hace 15 años, es que eso ya no es la realidad. Entonces no creemos que los autores cometan errores, porque al final pues haces lo que puedes dentro de tu propia experiencia. Pero sí es verdad que si no eres parte del colectivo y vas a escribir una sáfica, a lo mejor no escribas a, ¿cómo se llamaba este personaje de hace 20 años en Siete Vidas? Anabel Alonso, que ha envejecido un poco.
Sí, además fue de las primeras. O sea, ella junto con Bea en Aquí no hay quien viva, creo que fue lo primero que vi yo en pantalla.
Sí.
Y...
sí, efectivamente. Sí.
Pero que ahora
poquito,
lo ves.
Sí, la verdad es que hice un revisionado de Aquí no hay quien viva y aunque tiene cosas que dices, ostras, era 2004, ojo, ¿sabes? En cuanto a las sáficas, concretamente a las lesbianas, sí. Había mucha bifobia. O sea, eso era alucinante. O sea, la bifobia que tenía Mauri era alucinante con Fernando. Era como, no te pueden gustar las dos cosas, como, y con el otro con el que se lía, que no me acuerdo su nombre ahora, Diego. Sí. Había ahí una bifobia que decía, bueno, y una transfobia ya que te echas para atrás, ¿sabes? O sea.
Bueno, pero es que bifobia y transfobia sigue haciendo. Sí, o sea, es verdad que bifobia, además, entre los personajes aquileos hay muchísima. Parece que es que los hombres no pueden ser bisexuales, parece que tenemos más aceptada la bisexualidad en las mujeres, quizá. Y. Pues es que, nada, la bisexualidad existe, hay que asumirlo, no pasa nada. Y las personas trans existen y son quienes dicen ser. Y las terfas son las que realmente se han quedado
desfasadas. Esto me ha recordado mucho a la escena, ya que estamos con aquellos que en viva, cuando van a alquilar el piso de enfrente, que van a poner una veterinaria y el señor que lo alquila es un homófobo de la leche. Y va el otro y dice que sepa que a quien se lo alquila son lesbianas. Dice, pero eso no pasa nada. Las lesbianas es otra cosa. ¿Por qué? Porque les es...
Claro. No existen. No, igual que históricamente en muchos sitios en Inglaterra estuvo prohibido ser gay, pero ser lesbiana no, porque no existía.
Eran
no
amigas que se querían
legal,
mucho,
la práctica del lesbianismo.
Exacto, claro.
Exacto.
Sí. Y luego, bueno, también de lo que estábamos diciendo sobre los errores, queríamos recalcar otra vez el tema de que hay que poner personajes no normativos, a sáficas masculinas, porque hemos visto con lo de Salma, por volver a sacar ese tema, un rechazo hacia las lesbianas masculinas por el hecho de ser masculinas en Twitter y demás, que sigue, a mí me sigue sorprendiendo. Y yo creo que en la literatura tenemos unos ejemplos muy chulos de gente como Egidio la Novena, Biff en el Café de las Leyendas, que luego son personajes súper carismáticos y que a la gente le encantan. Y personajes no normativos que tenemos, por ejemplo, en la Guerra de la Ajena, en otro libro de Adiba Yaguirdá, que no ha llegado todavía, pero bueno, quizá lo trae Cacao Books, porque han traído La Guerra de la Ajena, pues tiene personajes gordos y demás. Vamos a escribir ese tipo de personajes también y a quererlos, pues igual que queremos a los guapitos y las guapitas de Hashtag.
Bueno, pues me lo he pasado súper bien en este episodio, espero que vosotras también, que os hayáis estado a gusto aquí hablando.
Sí. Muchas gracias por invitarnos. Esperamos no haber llenado el podcast.
Nunca es suficiente, no te preocupes. Yo encantada, me lo pasa súper bien, he aprendido un montón, me he apuntado muchas cosas, ¿no?, de traer más personajes no normativos. Mis chicas son muy guapas, pero pueden ser muy guapas teniendo los cuerpos que sean y siendo como sean en general, así que puedo meter a gente guapa igualmente, aunque...
Para futuras historias yo también.
Y
lo tengo
pues nada,
en cuenta,
chicas, voy a hacer un pequeño recordatorio y cerramos el episodio, ¿de acuerdo? Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo, puedes compartir, darle like, seguir a La Estantería Sáfica o a literaturabujilparescritores.com en redes sociales, que tienes contenido de pago gratuito en literaturabujilparescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!